Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas. Estamos acá con el compañero Miguel Parrata, preso político de Oaxaca, México. Vamos a charlar un poco con él sobre su proceso jurídico que vive, sobre su perspectiva de las diferentes luchas en Oaxaca y México, de la relación entre los movimientos anarquistas e indígenas. Y finalmente comentaremos algunas cosas relacionadas a la solidaridad internacional en estos casos y las posibles formas en que pudiéramos apoyar en su proceso jurídico. Hola Miguel, gracias por estar hoy con nosotros.
¿Qué tal? Buenas noches, o buenos días a todos los compas que nos escuchan.
Vamos a comenzar. ¿Puedes contarnos un poco de ti? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde te encuentras ahorita? Y pues cualquier cosa que quisieras comentar con el resto de los compas que escuchen esta entrevista.
Pues bueno, mi nombre completo es Miguel Ángel Peralta de Tanzos. Pertenezco a la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón. Y a su vez pertenecemos al grupo indígena Mazateco, que está ubicado en el noroeste del estado de Oaxaca. En mi comunidad y en la región mazateca hablamos la lengua mazateca. Estudié un poco la antropología desde pequeño. Me ha gustado pues ser amigable, ¿no? Tener amigos y compas de otros lados, ¿no? Y pues de mi mismo pueblo también, conocer pues el territorio, caminar un poco, ¿no? Sobre la comunidad, sobre las veredas, ¿no? Me gusta la música, diferentes pues ritmos y pues pues la comida, la gastronomía de la comunidad y pues de otros lados también. Me gusta leer, claro que sí. Me gusta pues el deporte, jugar basquetbol, fútbol un poco, ¿no? Me gusta nadar, ir al río, ¿no? Tocar el agua, ¿no? Sentir la lluvia, caminar en la lluvia, ¿no? Me gusta que mis pies también toquen el lodo, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Me gustan las fiestas tradicionales de mi pueblo, ¿no? La fiesta de muertos, que es pues donde más podemos celebrar o compartir la comunalidad, ¿no? La comunalidad con nuestros compas y con nuestros familiares, ¿no? En nuestra tierra, ¿no? Me gusta recordar a nuestros muertos también, ¿no? Que son pues mis abuelos, mis tíos que han estado vivos y que nos han dejado como huella, ¿no? En nuestra conciencia. Soy miembro de la Asamblea Comunitaria, que es el ente donde se desarrollan algunas actividades colectivas como el tequio o la faena, pues que es parte del trabajo o el apoyo mutuo que se da en la cotidianidad de la comunidad, ¿no? Y bueno, pues hemos participado en varias pues luchas, ¿no? Dentro de la comunidad y pues también afuera, como pues en el 2006, ¿no? Que participamos en la revuelta de Oaxaca, ¿no?
¿Puedes mencionar algunos antecedentes de la lucha en tu pueblo, el Xochitlán de Flores Magón?
Durante el auge del café, esto en la década de los 70, 80 y 90, pues aumentó el cacicazgo, ¿no? Que bueno, el cacique o la figura del cacique era la persona que se imponía, ¿no? A través de su poder y a través del dinero, ¿no? Y pues también tenía gente armada, ¿no? Se decidía el rumbo de la comunidad. Esta persona también repartía como los cargos colectivos a los cargos municipales, ¿no? Para esto, a través de los maestros democráticos y los campesinos conscientes, se inició una lucha contra el caciquismo, ¿no? En estas décadas, ¿no? Y bueno, en la década de los 90, en el 96, se llevó a cabo un congreso indígena en la comunidad de los Xochitlán, que los temas ahí que se abordaron fueron sobre la identidad y sobre la autonomía. Justo estaba, pues, la lucha zapatista había detonado en el 94, ¿no? Y en el 96, pues, se arma este congreso en la comunidad de los Xochitlán, ¿no? Este congreso existe, pues asiste en varios pueblos aledaños, ¿no? A compartir como sus experiencias de lucha, ¿no? Y en el 97, en el año 97, se lleva a cabo un ciclo de actividades en la que se inicia con una marcha caminata hacia la Ciudad de México, ¿no? Que dura aproximadamente 5 días, ¿no? En la que participan, pues no sé, más o menos como 400 personas. Esto es para conmemorar un año del asesinato de Ricardo Flores Magón en una cárcel gringa, ¿no? E iniciar al que llamaron el Año Ciudadano Ricardo Flores Magón. Y bueno, se armaron, durante todo ese año, se armaron charlas sobre cuestión de género, sobre el feminismo, sobre la paramilitarización, sobre la autodefensa, claro. Y se hicieron tocadas también de rock y de punk en la comunidad, ¿no? De música tradicional tamazateca también. También se llevaron talleres, ¿no? Sobre medicina tradicional, se proyectaron películas, ¿no? Y pues también talleres sobre la tierra, ¿no? El cultivo, ¿no? Y sobre los transgénicos. Esto fue en el año 97. Ya para el año 2001 se instaló una radio comunitaria que sirvió como un puente en la lucha por la autodeterminación, ¿no? Además, pues se creó un fanzine que se llamó La Voz de Quixó, ¿no? Que esto servía como para concientizar sobre, pues, la defensa de los recursos naturales, ¿no? Y esto también dio, a su vez, una lucha contra los partidos políticos, ¿no? Después se creó un consejo que le llamaron el Consejo Indígena, ¿no? Y bueno, yo creo que estos son como los antecedentes que iniciaron, pues, parte de la lucha que hemos llevado a cabo contra los partidos políticos, ¿no? Y para la defensa del territorio también, ¿no?
Antes que avancemos más, ¿puedes explicar un poco sobre la política en los pueblos de Oaxaca, en particular el sistema de usos y costumbres?
En el estado de Oaxaca existen aproximadamente más de 500 municipios. La mayoría son indígenas y pues están divididos en 8 regiones, ¿no? Es muy característico en Oaxaca esta cuestión porque pues la mayoría habla una lengua indígena, pero también desde hace mucho tiempo están regidos por un sistema que se llama usos y costumbres. Más del 50% de estos municipios están regidos por este sistema, que ahora, hace algunos años, aproximadamente unos 5 años atrás, se modificó esta cuestión de usos y costumbres y se le cambió el nombre por sistemas normativos internos, que se supone que los municipios tienen autonomía propia, ¿no? En el que se rigen por ese sistema y eligen a sus autoridades, ya sea sus autoridades municipales y a todos los cargos que conllevan a esta organización política, ¿no? Pero el estado en Oaxaca tiene injerencia de esa manera porque al final de cuentas los municipios los que están regidos por sus costumbres se eligen a través de una asamblea y acuerdan en asamblea elegir a sus comunidades, pero cuando ya eligen a su representante o a sus representantes, mandan los documentos a las oficinas de del sistema normativo interno, ¿no? Que ahí es donde avalan ya a los representantes, ¿no? Pero la voz de estos representantes y la palabra es importante y se da en la asamblea comunitaria, en las asambleas comunitarias de los municipios, ¿no?
Bueno, vamos adelante con la panorama histórica de lucha y de organización en tu pueblo.
Después de la década del 2000, se supone que nuestra comunidad está regida por usos y costumbres, ¿no? Y que no hay partidos políticos, ¿no? Más o menos como para después del 2006, después de la lucha de Oaxaca, se vio como una tendencia en la comunidad de introducir a los partidos políticos, pero ya con más descaro, ¿no? Más a la cara de perro, como dicen por acá, ¿no? y empezaron a el PRI, pues de por sí tenía mucha gente ya conglomerada, también entró el PAN y el PRD, pues no se diga, ¿no? Pero también entraron otros partidos como ¿cómo se llama? Convergencia, me parece. Eso fue como en el 2000, del 2009 al 2011, ¿no? Y para el 2011, las elecciones se llevan a cabo de una manera como si fueran con partidos políticos, ¿no? Una persona que se llama Manuel Cepeda Cortés inicia su campaña, ¿no? Electoral, cosa que en ningún momento antes de la historia de nuestra comunidad se había visto esto, ¿no? De que una persona hiciera proselitismo y que además, pues, diera dinero para que votaran por él, ¿no? Bueno, porque las elecciones en la comunidad, pues, se llama a través de la concha, se acuerda la fecha y las personas de la comunidad asisten al centro de la población para poder elegir a sus autoridades tradicionales, ¿no? En este caso no fue así, se partió en dos grupos y esta persona pues mandó a traer sus playeras naranjas y uniformó a las personas, ¿no?, de su grupo, ¿no? Y ahí es cuando inicia pues ya como más esa tendencia de los partidos políticos e inicia la lucha contra los partidos políticos, pero de una manera más directa, ¿no?, más frontal, ¿no?, porque pues no se permite que esta persona llegue o que abra el palacio, ¿no? Se le cierra el palacio en el 2011 y lo que hace es mandar a traer a la policía estatal, de hecho el ejército también entra a nuestra comunidad, en febrero del 2011, con el pretexto de que buscan armas y que buscan droga, ¿no? Pero pues sabemos que de antemano esto lo hicieron porque pues abrieron al Palacio Municipal a esta persona, ¿no? Y así se van dando como enfrentamientos durante todo el trienio. De hecho, el trienio de esta persona fue algo ilegal porque el tribunal pues impugnó esta elección, ¿no?, porque la comunidad pues no estaba de acuerdo, ¿no?, en que pues esta persona gobernara, ¿no? Y pues lo hizo de manera pues dictatorial, ¿no?, porque pues utilizó los medios policíacos, todos los medios policíacos, utilizó la represión en sus más pues diversas condiciones, ¿no? Tanto entre la comunidad se empezó a meter el miedo, ¿no?, como pues trayendo a personas pues armadas, ¿no? De hecho formó un grupo paramilitar dentro de la comunidad para que atentaran contra las personas que estuvieran en contra de él, ¿no? Otra cosa que hizo esta persona fue expropiar como el agua, ¿no?, para sus estanques, ¿no?, y comprar territorio para poder extraer piedra y arena, ¿no?, material pétreo, ¿no? Ah, porque esta persona pues tenía una trituradora y se encargaba de vender como pues ese material a algunas empresas que estaban dedicadas a hacer construcciones, ¿no?, carreteras, edificios, ¿no? Y pues hubo mucha gente que no estaba de acuerdo, ¿no?, con esta situación y empezó pues a protestar porque pues se estaba llevando el agua además, ¿no? Pero para esto pues ya tenía el grupo paramilitar y pues de su lado pues a la policía estatal también y pues al ejército, ¿no? Y pues lo llamaba cada que sucedía algo, ¿no? Después en el 2012 detienen al compañero Pedro Peralta y lo torturan, lo encarcelan 3 años en el penal de Cuicatlán también. Y pues se empieza una lucha pues por la defensa o por la libertad de los presos políticos, ¿no? También encarcelan al compañero Jaime Betanzos, al compañero Alfredo Bolaños también, ¿no?, en esa época, ¿no? Después pues se inicia esta lucha contra los partidos políticos, pero también se empieza a unificar la comunidad y en el 2014 pues se vuelve a elegir de una manera más colectiva, ¿no?, más tradicional, podríamos decirle, en el que pues los grupos se pusieron de acuerdo y pudieron elegir a sus autoridades, ¿no? Pero pues esto no duró mucho, duró aproximadamente 8 meses, me parece, ¿no? Y se inició una vez pues el ataque hacia las autoridades comunitarias, porque todo devino de que el trienio pasado de este señor, que fue su trienio de una manera dictatorial, pues también robó, ¿no? Se hizo como pues el enriquecimiento ilícito, ¿no? Robó todo el dinero de la comunidad y empezó a construir otras cosas, a comprarse carros, terrenos y pues muchas cosas más, ¿no? Cuentas en el extranjero y esas cosas, ¿no? Que ustedes ya sabrán. Y bueno, la Auditoría Superior del Estado, que es como la que se encarga de los dineros de los pueblos, requirió al presidente municipal, que en ese entonces estaba Alfredo Bolaños, en el 2014, que mandara llamar al señor Manuel Cepeda para que justificara los 21 millones de pesos que faltaban, ¿no? Comprobar. Y esto fue lo que derivó en el conflicto que ahora en el que pues nos encontramos, ¿no? En el 2014, que pues devino del enfrentamiento, ¿no? De que pues no, con el pretexto de no entregar las cuentas, pues él tomó el Palacio Municipal y inició la violencia, ¿no? Y pues el pueblo se organizó, ¿no? Solo se organizó para defender pues sus derechos colectivos, ¿no? En este caso, ¿no? Y pues por eso es que estamos aquí encarcelados ahora, ¿no? Bueno, pues para el 17 de noviembre del 2015, después de que la Auditoría Superior de Oaxaca manda a citar a esta persona, Manuel Cepeda Cortés, pues no queda conforme y el 17 de noviembre, más o menos como a las 12 de la mañana, junto con 80 personas aproximadamente, toman el Palacio Municipal y secuestran a las autoridades comunitarias, ¿no? Los mantienen secuestrados aproximadamente 8 horas, ¿no? La gente se empieza a organizar para poder ir a rescatar a estas personas que están ahí en el Palacio Municipal encerradas. Pues los habían golpeado, los estuvieron golpeando y el presidente municipal le hicieron firmar un acta en el que él renunciaba a su cargo, ¿no? Cosa que pues no se podía hacer porque pues la comunidad lo había elegido, ¿no? Al menos que fuera ese documento emitido por el Congreso de Oaxaca, ¿no? Después de eso pues ya se vivió como un ambiente hostil en la comunidad, ¿no? De violencia. Ya se esperaba, ¿no? Porque el grupo de estas personas pues ya todo el tiempo andaban patrullando, andaban armados, ¿no? Recorriendo la comunidad, pues metiendo miedo, ¿no? Bueno, el 14 de diciembre se convoca a una asamblea en la comunidad de los Ochitlán para elegir a un representante comunitario, que es el alcalde municipal, que es el que se dedica a delimitar el territorio. Esta es una persona adulta que tiene conocimiento sobre las tierras de la comunidad para pues vender los terrenos, si algunas personas quieren venderlo, o para traspasar los terrenos, o pues también para vigilar los espacios comunes del pueblo y pues el territorio, ¿no? Ese día la asamblea comunitaria sube al centro y ahí se inicia un enfrentamiento porque la gente del señor Manuel Cepeda Cortés pues también convoca a esta asamblea, pero convocan para agredir, ¿no? Para iniciar la agresión hacia los compañeros de la asamblea comunitaria. Yo ese día me encontraba en la Ciudad de México porque tenía una comisión para ir a comprar juguetes para los niños, para regalarlos el día 6 de enero próximo, ¿no? Del 2015, estábamos en el 2014. Y pues me entero de que se da un enfrentamiento primero como a las 11 de la mañana, suben los compañeros al centro de la población, suben haciendo como una pequeña marcha hacia el palacio, que es donde se va a celebrar la asamblea, y pues ahí los reciben a balazos. Se inicia un enfrentamiento entre compañeros y salen algunos heridos de bala. Hay un segundo momento ya en la casa del señor Manuel Cepeda Cortés, que ahí detienen a una persona que se llama Manuel Cepeda Lagunas, que es el hijo. Lo detienen con un arma de fuego y lo presentan en Huautla, porque ahí es donde hay el Ministerio Público. La autoridad municipal, los representantes comunitarios lo llevan a este lugar, al Ministerio Público de Huautla, y lo entregan a la Policía Estatal. Después de que se da esta agresión, pues hay un ambiente tenso, ¿no?, en la comunidad, porque pues no se sabe a ciencia cierta lo que pasó después, ¿no? Ya cuando entregaron a esta persona en el Ministerio Público, van otros compañeros también que llevan al hospital a nuestros compas que son heridos, que hay varios compas que están heridos, algunos con con bala en el cuello, en la cabeza, en las manos también, y los llevan al hospital a que les den atención médica. Pero a partir de las 8 de la noche empiezan a detener a los compañeros, entre ellos el que fungía como presidente municipal, Alfredo Bolaños Pacheco, y los policías municipales que lo acompañaban, que llevaron a esta persona que detuvieron. Después detienen al compañero Jaime Betanzos. Cuando se disponía a esperar un transporte que lo llevara a nuestra comunidad, lo detienen agentes de la policía ministerial en el crucero que está en Huautla, cerca de un banco azteca, y lo llevan hacia la ciudad de Oaxaca. Los demás compañeros también los llevan juntos, que son aproximadamente 7 compañeros, ¿no? Y pues los acusan del delito de homicidio, ¿no?, cuando pues ellos entregaron a esta persona con vida, ¿no? Y pues a partir de eso inicia la cacería en contra de los miembros de la asamblea. Mucha gente es desplazada de la comunidad, mucha gente pues se va por miedo a que pues a la represión. De hecho, la policía estatal monta un destacamento, ¿no? Llega la policía federal también el 15 de diciembre y pues ya solo se respira miedo, ¿no? Y pues a partir de eso pues la asamblea se empieza pues a separar, ¿no?, a disgregarse. Y pues la lucha por los presos ha sido muy diversa, ¿no?, muy muy vaga, digamos, ¿no?, muy separada, con muy poca organización, por eso mismo, ¿no?, por el miedo que se sembró y que lograron sembrar a través de los medios de comunicación, a través de también pues de la policía, ¿no?, y de la represión, pero y también pues a través de la apatía, ¿no?, y del desplazamiento, de que ya no, muchas familias pues se desplazaron hacia otras ciudades y hacia otras comunidades, ¿no?, familias enteras tuvieron que desplazarse, ¿no?, y pues ya no se ha podido, justo por eso no se ha podido volver a organizarse, porque pues muchas viven con miedo, ¿no?, porque pues solo les mencionan, ¿no?, pues es que si se organizan pues van a ir a la cárcel, ¿no?, y ahí está pues ahí está el meollo del asunto, digamos, ¿no?, de que el miedo parte de eso, ¿no?, de que se menciona la cárcel y pues tienen miedo a venir a este lugar, ¿no?, a la cárcel, ¿no? Siempre es un poco complicado tener como a un familiar pues encerrado, ¿no?, porque pues son gastos, porque pues por muy diversas razones, ¿no?, de que al final pues es muy difícil volver a reorganizarse, ¿no?, porque pues muchos compañeros a veces buscan como la cuestión de la armonía y de la comodidad también, de repente, ¿no?, de la comodidad pues de su familia, y pues no tratan de compartir como eso, como lo comunitario, ¿no?, lo de la lucha, ¿no? Y pues eso ha sido lo que ha pasado en nuestra comunidad, que se ha sembrado demasiado miedo a través de los medios de comunicación y de la represión, Y pues eso ha determinado que no podamos avanzar en la lucha por la libertad de los compañeros que estamos presos y además por la libertad y por la autodeterminación de nuestro pueblo, ¿no? De volver a reorganizarnos contra esa imposición que hay, que sigue, ¿no? Sembrando el miedo a través pues de otras personas que se hacen pasar por defensores de los derechos humanos y pues que tienen medidas cautelares y que el gobierno les da como ese cobijo para poder seguir gobernando a través de la represión, ¿no? Y pues en eso estamos ahorita, ¿no? Estamos tratando de reorganizarnos por lo menos para que pues salgamos libres, ¿no? A través de pues de las diversas formas de lucha que tenemos dentro de la cárcel, ¿no? Ya sea pues desde el trabajo que estamos haciendo, desde nuestras formas, ¿no? De que pues ayunos, huelgas de hambre, ¿no? Que llevamos a cabo, ¿no? En el encierro, ¿no? En el aislamiento.
Bueno, pues, ¿quieres contarnos los detalles de tu detención?
Pues, bueno, a mí me detienen el 30 de abril del 2015, cuando me encontraba, pues, trabajando en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, ¿no? Personas vestidas de civil, sin identificarse, entraron al local donde me encontraba trabajando en compañía de mi hermano. Y pues nos empezaron a agredir, ¿no? Nunca se identificaron, no traían orden de aprehensión. Y pues resistimos un rato a la detención, ¿no? Hasta que fueron llegando pues más y más policías y lograron pues sacarnos, ¿no? A punta de pistola y pues con gas lacrimógeno, ¿no? De ahí me llevaron a la Procuraduría del DF en un auto particular y después bueno, me hicieron la revisión médica, me presentaron con un medio de comunicación, me tomaron algunas fotos, mis generales, y de ahí me entregaron a la Policía Ministerial de Oaxaca. Esos policías me trasladaron a un penal, llevándome a un penal que se llama Tlaxiaco, que está en la Mixteca oaxaqueña, pues que se encuentra más o menos como a unos 400 o 500 kilómetros de mi comunidad, ¿no? Más o menos. Eso es como el panorama de mi detención, ¿no?
Pues, ¿dónde, si quieres seguir, dónde te encuentras ahorita?
Ajá, bueno, ahora, en Tlaxiaco solo estuve un mes porque solicitamos con mis abogados el traslado a un penal más cerca de mi comunidad, ¿no? Por derecho, ¿no? Y estoy en un lugar que se llama San Juan Bautista Cuicatlán, que está en la Cañada Oaxaqueña. Como a 4 horas más o menos de mi comunidad, ¿no? Aquí es donde me encuentro, ya más o menos ya llevo más de 2 años con 8 meses, ¿no? Aquí, en este encierro, ¿no?
¿Y cómo va tu caso jurídico ahorita?
Pues algunas. Pues de hecho llevamos un proceso irregular, ¿no? No se ha llevado un debido proceso, ¿no? Como conforme a derecho. Como es una cuestión política, todo el caso, pues de hecho ahorita estamos presos 7 compañeros de mi comunidad. Unos están en Iscotel, en el penal Iscotel, otro compañero está en Etla, y yo que estoy aquí en Cuicatlán, ¿no? Pero en todo momento, pues se han retrasado como las audiencias, por ejemplo, ¿no? Hemos solicitado interrogatorios y pues los ofendidos o las personas que nos señalan tardaron mucho en presentarse. De hecho, faltan 2 personas, a pesar de que ya llevamos más de 2 años, no se han presentado a declarar, ¿no? Solo los policías estatales y los ministeriales, pues sí, por obligación, y pues estuvimos insistiendo demasiado para que fueran a dar su parte informativo, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro amparo, pues un amparo que promoví, llevo más de 2 años y apenas en diciembre salió la resolución y pues nos la negaron, ¿no? Y en la cuestión del proceso, en el juzgado mixto de Huautla, pues se han hecho pues guajes, ¿no? No hay una impartición de justicia imparcial, ¿no? De hecho, pues han recibido dinero, ¿no? Los jueces, han cambiado muchos jueces durante nuestro proceso y pues no han no han hecho caso omiso a nuestras demandas, ¿no? Que son como cuestiones de derecho, cuestiones legales, que por si en realidad hubiera justicia e imparcialidad, pues tendríamos que estar libres, ¿no? Porque no hay un señalamiento directo, ¿no? Que determine la conducta del crimen que supuestamente nosotros cometimos, o del delito, ¿no? Que nos imputan, ¿no?
Bueno, Miguel, nos has hablado acerca de la lucha en tu pueblo, ¿no? Uh-huh. Y tu caso jurídico y estas cosas. Pero para la gente de afuera del Gabacho, de Canadá, no sé dónde están escuchando, ¿puedes darnos una panorama más amplia sobre las luchas sociales en México? ¿Dónde ves ejemplos de lucha que te inspiran? Y pues, ¿cuáles crees que sean las necesidades en esta diversidad de luchas de México? Y una cosa que me interesa más que todo, si puedes comentar a eso, eres de un pueblo indígena de la Sierra Mazateca de Oaxaca, pero también estás influenciado por el pensamiento y práctica libertaria o anarquista. Así podrías compartirnos cómo ves la relación entre los movimientos o corrientes de lucha anarquista o libertaria y los movimientos o luchas indígenas.
Pues yo creo que la lucha en México es, o las luchas sociales en México, pues son muy diversas, ¿no? Existen pues infinidad de movimientos, ¿no? Tanto movimientos urbanos que están en la defensa o en la autodefensa de su mismo territorio, por reorganizarse para apropiarse de espacios públicos, como en las asambleas de barrios también, ¿no? Que existen en la Ciudad de México, por ejemplo, ahora después del temblor hay muchos muchos individuos que se están reorganizando para pues poder tener un techo, ¿no? Y poder luchar también contra pues los megaproyectos, ¿no? Y bueno, y no se diga en el campo, ¿no? En el movimiento indígena como tal, ¿no? En los movimientos que están fuera de las ciudades, ¿no? Que están luchando contra pues lo mismo, el mismo monstruo que es el capitalismo, contra los megaproyectos, ¿no? Desde la cuestión minera, también la cuestión, yo creo que la cuestión minera engloba todo sobre los recursos naturales, ¿no? Pero pues el agua está de por medio, ¿no? El agua, hasta las plantas medicinales, ¿no? Que algunas empresas extranjeras, como empresas japonesas, empresas gringas, empresas canadienses, españolas y franceses, tratan de monopolizar, ¿no? O de patentar estas plantas, ¿no? Para comercializarlas y vender pues medicamentos, ¿no? Y hacernos dependientes de sus medicinas, ¿no? Y poder consumir esto, ¿no? Que pues sabemos de antemano que pues existe la medicina tradicional en los pueblos, ¿no? Y yo creo que bueno, está la defensa del territorio, está las luchas también por la autodeterminación, ¿no? Y pues por la autonomía también, ¿no? Hay muchas diferencias, ¿no? De hecho, en el movimiento indígena, ¿no? Porque pues algunos están con la cuestión del no a la intromisión de los partidos políticos, otros están en la lucha de la defensa del territorio sin estar plenamente conscientes de que estén los partidos políticos ahí, y otros que están pues en la cuestión de la autonomía como tal, sin tener ninguna relación con el Estado, ¿no? Y bueno, de ahí parten algunas cuestiones. Por ejemplo, decías tú que qué relación habría entre movimientos indígenas y el movimiento libertario, ¿no? El movimiento anarquista, ¿no? Yo creo que se comparten algunos principios, ¿no? Algunos principios básicos dentro del pensamiento libertario, ¿no? Y que algunos pensadores libertarios han influido también en las luchas de los pueblos, ¿no? Como en la, por ejemplo, en la autogestión, en la autonomía, en la defensa del territorio, en la expropiación también de los recursos y de los espacios, ¿no? la autodeterminación, ¿no? Y que al final, bueno, se conjugan todas estas luchas contra un mismo monstruo, ¿no? Que es el capitalismo desde sus inicios, ¿no? Y pues que también, bueno, hay rupturas dentro de las luchas, ¿no? Hay una ruptura muy fuerte ahora con la cuestión electoral en México, ¿no? De que pues hay movimientos o una parte del movimiento indígena que está caminando hacia la cuestión electoral, ¿no? Que debemos de decirlo, ¿no? Y que pues a ellos le han llamado pues el buen gobierno, ¿no? Y hoy hay otra parte del movimiento indígena que no está en esa situación, ¿no? Que sigue de pie en la cuestión de la autonomía, ¿no? Sin tener ningún enfoque hacia la cuestión electoral o tomar el poder nacional, ¿no? Y bueno, cada uno está dando su lucha desde su lugar y desde sus espacios, ¿no? Yo creo que existen algunos movimientos, algunas comunidades tienen sus propias formas comunitarias de defensa, ¿no? Y yo creo que esto es lo que rige o lo que puede tener alguna relación con el movimiento libertario, ¿no? Es que esto parte desde pues una lucha del ser mismo, ¿no? Desde la comunidad o desde los individuos, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que no solo luchan contra los megaproyectos, ¿no? Que algunos están luchando contra la identidad misma, ¿no? O por la identidad de ellos mismos, por la lengua, por el maíz, ¿no? Por su cosmovisión también, ¿no? Por la vestimenta, ¿no? Y pues también contra los alimentos y contra los transgénicos, ¿no? Yo creo que eso es parte también del movimiento indígena y del movimiento pues libertario, ¿no? Que estamos tratando de luchar por ser uno mismo, ¿no? Seamos libres también, ¿no? Y bueno, pues al final estas dos partes pues buscan un bien común, ¿no? Yo creo que se busca una, pues de repente idealizamos como esta cuestión del bien común, ¿no? De que pues exista la autogestión en las comunidades y pues también en el movimiento libertario, ¿no? Eso es lo que pienso, ¿no? A lo largo del territorio y de la geografía que tenemos, pues existen movimientos que nos inspiran, ¿no? Como en Oaxaca, por ejemplo, están los Icot, ¿no? En un lugar que se llama Álvaro Obregón, que luchan contra los eólicos, ¿no? En los nahuas de Ustula, ¿no? Que luchan por la autodeterminación, ¿no? Y en Cherán también los compas que luchan por la autonomía, ¿no? Los yaquis, no se diga, en Sonora, que luchan por la defensa del territorio y, pues, del río Yaqui, ¿no? Están los compañeros de Xanica también en la Sierra Sur de Oaxaca que pues defienden su territorio y su sistema comunitario, ¿no? Su organización, ¿no? Y pues están también en el sur los compañeros mapuches, ¿no? Que pues han tenido una larga tradición en su lucha con la defensa del territorio, de la autonomía y de la autodeterminación y de la identidad mapuche, ¿no? Ancestral, ¿no? Y pues yo creo que todas estas luchas pues es cuestión de sus principios pues son mantener todas sus propias formas de organización, ¿no? Que bueno, al final también no podemos idealizar que todo es armónico, ¿no? Que todas las luchas indígenas pues son todo es armonía, ¿no? En la cuestión indígena, ¿no? Porque pues hay conflictos también, ¿no? Hay muchas cuestiones que pues están luchando internamente, ¿no? Como la cuestión del machismo, la cuestión cultural también, ¿no? Bueno, pues también hay compas en la sierra norte de Puebla, ¿no? Los totonacas y los nahuas, ¿no? De la sierra de Puebla que están luchando contra las empresas chinas y empresas canadienses que se están llevando el agua y se están llevando pues los minerales de esos lugares, ¿no? De esos pueblos, ¿no? Que también hay una tradición por la medicina tradicional y por el mercado, pues un mercado justo, ¿no? Donde puedan comercializar sus productos que ellos producen o que la tierra produce en sus espacios y en sus lugares y en el campo, ¿no? pues esas son las luchas que nos inspiran en este momento, ¿no?
Para los compas que están escuchando esta entrevista, ¿cómo pueden o cómo podemos apoyar al proceso jurídico que vives y a los otros compañeros presos de Los Chilán de Flores Magón también? Y finalmente, ¿podrías mencionar qué piensas y qué significa para ti la solidaridad internacional? ¿De qué manera crees que podemos cultivar esta solidaridad?
Bueno, me parece muy importante la cuestión de la solidaridad internacional, ¿no? Siempre y cuando pues haya esa reciprocidad, ¿no?, entre compañeros, ¿no?, de que pues por lo menos por medio de cartas, llamadas, ¿no? Porque al final pues la solidaridad internacional pues no es una lucha, no es por una lucha local, ¿no?, o por una cuestión pues territorial, ¿no?, sino es una cuestión pues más amplia, ¿no? Es una lucha más amplia, ¿no? Que no lo podemos minimizar a un lugar solamente, ¿no?, sino pues es todo un pues el a través del mundo, ¿no?, y de los individuos, ¿no? Yo creo que no es una cuestión también de países, ¿no?, ni de fronteras, ¿no? Yo creo que justo por eso es la solidaridad internacional, porque estamos rompiendo con estas fronteras y con los muros también, ¿no?, que nos limitan a poder estar pues acompañándonos, ¿no? Yo creo que la solidaridad internacional es importante también porque a través de pues de sus formas, cuales sean sus formas de movilización, genera cierta presión en los países, ¿no?, en los espacios donde se esté luchando o donde se esté acompañando. Por ejemplo, nosotros que estamos encerrados en una cárcel, pues si hacen una llamada al juzgado, si mandan cartas, por ejemplo, genera cierta presión, ¿no? Entramos como en otra dimensión también, ¿no?, de la lucha, ¿no? Y bueno, también yo creo que entran como cuestiones importantes de que se va dando como pues el acompañamiento, el compañerismo, y se va dando como cierta amistad también entre compañeros, ¿no? Se comparten, ¿no?, cartas, llamadas, y pues nos podemos escuchar a través de los diversos medios que tenemos a la mano, ¿no? Y bueno, pues en nuestro caso, a mí me parece importante también esta parte porque pues ustedes pueden difundir o se pueden difundir nuestros casos en otros lugares, ¿no?, y puede llegar nuestra voz, ¿no?, de nuestra pequeña lucha en otros lugares, ¿no?, en otros puntos de otros compañeros, ¿no? También otra parte sería que nos ayudaran a comercializar nuestros productos, ¿no?, porque bueno, yo me dedico a hacer hamacas, por ejemplo, y bolsas, y pues una parte sería para poder acompañarnos o poder ayudarnos económicamente, ¿no?, en la cuestión de lo jurídico, en que nuestras familias vengan a vernos, que nos traigan alimentos, que vengan a este lugar, ¿no?, a la cárcel, porque de repente es muy complicado obtener estas cosas, ¿no? Tenemos que traerlas de allá afuera, ¿no? Por eso es que se me hace importante esta parte, ¿no?, del acompañamiento internacional o de la solidaridad, ¿no?, con los compañeros que pues no nos conocemos, pero tenemos como ideas en común, ¿no? Yo creo que el sentido común es lo que nos atrae y nos llama, ¿no? Nos llama a estar juntos en estas luchas, ¿no? Bueno, también otra cosa que me parece importante mencionar es la cuestión de la solidaridad internacional. Bueno, se pediría o se les pediría a los compañeros que están pues en otros lados, en otros espacios del globo terráqueo, a estar atentos a nuestra situación o a la situación que llevamos durante el encierro, solicitarles su apoyo a las movilizaciones que se hagan, o pues no sé, mandando cartas o llamando por teléfono, o pues si hay algún momento de presión, pues también pedirles su apoyo, ¿no?, para estar estar atentos, ¿no?, ante esas situaciones que pues que se van dando durante el proceso y durante la lucha que llevamos pues en el aislamiento, ¿no?
¿Hay algo más que quieres compartir con los compas que están escuchando esta entrevista?
Pues agradecer a los compañeros que están escuchando este audio, ¿no?, y que son parte de las luchas y que se solidarizan también con compañeros en el mundo, ¿no?, que están presos o con las luchas, pues con las luchas libertarias también, o con las luchas de los pueblos que luchan por la autodeterminación, ¿no?, por ser libres, ¿no?, por los individuos, pues que seamos iguales, ¿no? También quisiera agradecer a los otros abogados que son los compañeros que llevan mi caso y que han puesto de su esfuerzo y de su solidaridad para poder caminar en este proceso y poder librarnos de este yugo, ¿no?, que nos trata, ¿no?, que es la ley, ¿no?, y la injusticia, ¿no?, y poder caminar hacia la libertad, ¿no? Con el esfuerzo de estos compas, pues hemos caminado lentamente, pero ahí vamos, ¿no?, abriendo la brecha con la solidaridad de ellos, con su esfuerzo, con su trabajo sobre todo, y pues estamos también pues en deuda, ¿no?, entre nosotros. Y bueno, pues por otra parte, pues también pedir de su apoyo para nuestra pequeña lucha, ¿no? Como les comentaba, tenemos estas formas de organizarnos y pues de luchar en el encierro también, ¿no? De que tenemos algunos productos para comercializar, para que ustedes también nos puedan ayudar adquiriendo algunas cosas, como pues les comentaba, de las hamacas, de las bolsas que yo fabrico aquí o que trato de hacer para pasar el rato también, ¿no?, para no aburrirnos, pero para una cuestión también de mantenernos, ¿no?, con un poco de dinero, ¿no?, que son para gastos inmediatos, como la cuestión de la defensa, ¿no?, la cuestión de los abogados, para tramitar algún documento, para que nuestra familia venga a visitarnos, ¿no?, y pues para la alimentación y para las necesidades básicas que tenemos aquí como personas que estamos en el aislamiento, ¿no? Y pues desde aquí pues les mando un abrazo fuerte y pues espero que pues también ustedes estén bien en sus luchas y pues mucha fuerza, ¿no? Y pues abajo los muros de las prisiones, ¿no?